Seguimos, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar en una edición especial de El Avión de Papel, la columna de literatura infantil y juvenil. Estamos, bueno, obviamente Johanna Holt invitó a Mercedes Calvo, que en el bloque anterior estábamos hablando precisamente de la atracción, la maravilla que es las palabras que del lenguaje cuando son difíciles o son no son las habituales, o también, como decía Mercedes, a veces con las habituales se puede darle otro orden y generar otro impacto, ¿no? O sea, generar lo que se le llama, por ejemplo, algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, hacer juego de palabras solo por su sonido o por los juegos propios de la escuela, ¿no? Mercedes, estabas diciendo algo
sí,
así.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, eso, porque eso que se da en la poesía. Claro, se ensemellá la culebra, se ensemellá, ¿no? Aquello de uh-huh. Nicolás Guillén, uh-huh. O yo que sé, me acuerdo a la vaquera de la Finojosa, como me gusta eso, moza tan fermosa, no vi en la frontera como la vaquera de la Finojosa. Eso suena tan lindo. Uno puede intuir sí, más o menos que la vaquera. Qué es una vaquera y dónde queda la Finojosa y qué es la Finojosa, pero no importa, ¿no? Es el la música de la palabra,
claro, el
¿no?
sonido, el juego, pero tiene una fonética, pero también se disfruta, es una sonoridad
claro,
que va a lo único, por así decirlo.
Claro.
Y lo que decís tú también, que cuando escribís estás jugando, ¿no? También leí eso que dijiste alguna vez, ¿no? Como que estás jugando con las palabras y disfrutando, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, y ahí aparece, digamos, de nuevo, la ejercitar o el ejercicio del lenguaje más allá, insisto, de la función práctica, ¿no? Porque lo que tiene la poesía o la propia escritura literaria es que no vamos a una función práctica, vamos a
claro.
a una función poética.
Claro, a divertirnos, a pasarnos
exacto,
bien hablando,
bien,
diciendo cosas y escuchando decirlas.
Y ¿sabés qué, Pablo? Yo le mandé un deber a Mercedes, no sé si tuvo ganas de hacerlo, que es elegir algo para compartir con nosotros. Yo también seleccioné algo de sus bellas poesías, porque la verdad que también tiene prosa, ¿no? De adelantar, tiene algo de prosa también. Así que no sé si Mercedes trajo algo para compartir.
Sí, sí, tengo. A ver, no sé qué quieren. A ver,
lo que tú quieras, porque así te vamos a conocer. Mucha gente, o sea, sí te conocen más, pero ¿cuántas hay por darte a conocer? Entonces está lindo conocerte a través de tu escritura, ¿no?
Bueno, es que paso mis libros acá y veo, con asombro, que los versos de Pico y Hocico, que son el motivo, supongo, por el cual ustedes me han llamado, es decir, que este librito que fue premiado y publicado.
El premio Netti.
Con el premio Netti. Es el primer libro publicado en Montevideo, en el Uruguay.
¿Mira?
¿En serio? Oh, ¿mira?
Claro, es el primero. Porque tengo cantidad, mucho en la Argentina, en México, pero sí, los pasos...
¿Y cómo es el título del libro? Perdón, Mercedes, que no te entendí.
Este es Versos de Pico y Hocico. Versos de Pico y Hocico.
¿Y dónde fue publicado? ¿En qué editorial?
Esto fue publicado acá, en Yagurú.
Ah, en Yagurú.
Versos de Pico y Hocico. Tiene una tapa preciosa, naranja, con...
La tapa naranja, sí.
Muy bonito,
sí. Bueno, y Versos de Pico y Hocico fue un divertimento. Yo no quiero enseñar nada ahí con eso. Yo quise ver, después de unos años en que se supone que ahora yo soy poeta en serio, porque antes estaba jugando a eso, pero bueno, entonces yo dije, bueno, yo tengo que estudiar un poco y ver cómo es esto, esas formas poéticas, de las cuales yo no tenía la menor idea, que sí, más o menos uno conoce el soneto, etcétera, y la gué, pero me fui a buscar más. Entonces me encontré con que era divertidísimo y me traté de jugar a eso, de, por ejemplo, Elo Villejo. ¿Qué es eso, Villejo? Entonces googleé ahí, como hacemos todos cuando queremos algo, y me enteré que lo viejo era una forma así, ay, bueno, vamos a ver, puedo escribir un Odisejo, y si puedo escribir un Pie Quebrado, y si puedo escribir un soneto, y si puedo escribir, yo qué sé. Entonces, así hice un librito que se llamó Versos de Pico y Hocico. Y y los versos de Pico y Hocico, los animales se preguntan qué es eso de la poesía, y entonces cada uno da su explicación usando una de estas formas poéticas. No pretende enseñar formas poéticas, pretende jugar, pretende presentarlas. Las formas poéticas están ahí, están el verso libre, ¿no? Como una de las... Entonces, usamos cualquiera de ellas. No sé si quieren que les lea algo de ahí.
Yo me acuerdo, digo, Johanna, bueno, trajiste el libro acá, ¿no lo estuvimos viendo?
Sí, ah, sí, estuvimos viendo, sí.
Es un libro que, digamos, es muy bellamente editado y que en cada página lo que hay es una forma poética diferente.
Exacto, uh-huh. Exacto, es eso, uh-huh. Es eso, uh-huh. Sí, justamente eso.
Bueno. Bueno, te escuchamos, Mercedes.
Lo que les gusta mucho a todos de este, uh-huh, de este librito es, y lo hice, los versos de Cabo Corto. Los versos de Cabo Corto son unos versos que les falta la última sílaba, ¿no?, de la palabra. Uh-huh. Es un Cabo Corto, es como que está truncado ahí. El año pasado, creo que fue, se hizo una presentación de los premiados en los... y cada uno tuvo que leer. Entonces estaba yo como representante de los para niños, y después estaban todos los otros adultos muy serios que presentaron sus libros para gente de verdad, no para niños. Entonces, cuando yo fui a presentar esto, se me ocurrió leer esto, y fue tan lindo ver a todos los haciendo lo mismo que hacen todos los niños cuando yo empiezo a leer, que es poner la sílaba que falta.
Claro, entonces, porque es fascinante completar ahí. Sí.
Claro, porque yo les digo, pero ustedes conocían mi poesía ya, digo las chiquilines, ¿no? ¿Y cómo saben la poesía, el pedacito que yo no les puse? Ay, les resulta de lo más divertido. Bueno, y los adultos también hicieron lo mismo, y entonces fue muy divertido jugar con todos esos señores poetas serios.
Claro, claro.
Con los versos de Cabo Corto. Bueno, se los leo. Dice, versos de Cabo Corto. La poesía es alegría, pero también es triste. Cuando se nos va una a mí, cuando nos niegan un B, yo extraño a Caperucí, que me ha dejado tan so, que ya no le lleva flo a su querida abuelí. Extraño su risa alé, su canto desentoná, casi me he vuelto poé por culpa de esta muchacha. Bueno, ven que tiene un sonido, ¿no? Y tiene rima, aunque le falta la última sílaba.
Claro, eso de imaginar, ya están esperando, aparte cuando uno ya ve cómo viene, ya quiere...
Creo que son los únicos ustedes que no han completado.
Ah, no, sílaba. Pero lo estaba completando mentalmente. Mira, la radio no puedes interrumpir. Claro, sí, no puedes interrumpir.
Yo
excelente.
Yo también, pero se entiende, ¿no?
Sí, claro. Sí,
bueno, entonces
es un... Perdón.
Yo me divertí muchísimo con esto, encontrando formas que no conocía, ¿no? Porque los versos de Cabo Corto no los conocía.
No, claro, son todas formas poéticas desarrolladas muchas veces en España, ¿no? A lo largo de los siglos,
sí,
¿no?
Sí,
y muchas muchas de esas formas poéticas no están actuales o no son muy usadas. Por ejemplo, el soneto, que no es español, digamos que viene, es una lectura española, sí, que viene de Italia, sí está vigente, y uno ve sonetos,
sí,
incluso
claro,
ahora en estos últimos años se ven mucho más que, lo puedo decir, hace 20 años era como, si alguien hacía soneto, decía, bueno, es un verso encofrado, bla, bla, bla. Pero
sí,
las otras, como estás mencionando, las otras formas, no todas son... las décimas también, por ejemplo, nosotros las décimas estamos más habituados, pero
sí,
otras formas poéticas no.
Claro, la gitanjáfora, el limerick, el anagrama, el palíndromo es terrible. El palíndromo es un poema capicúa.
Exacto.
Se lee lo mismo. Capicúa,
claro.
Claro,
de izquierda a derecha, claro. De derecha a izquierda. La gitanjáfora, que es con palabras inventadas, eso les encanta a los grises. Además, es precioso la gitanjáfora, porque después les pido que hagan un dibujo, por ejemplo, del poema ese, y cada uno dibuja una cosa distinta, ¿no?
Porque van a la imaginación, sueltan la imaginación. Al claro. no tener un fin preciso, un objeto, un referente claro, digamos, para todos, de consenso, bueno, claro. Hace que la imaginación de cada uno vuele hacia donde quiera.
Claro, si dice, por ejemplo, tengo un poema antiflero guardado en un topanil y dos plintos de rimero en un malpo de guatín. Entonces, te podés imaginar que cada uno vio algo distinto, ¿no?
Claro.
Cada uno en esta estrofa.
Sí. Y Johanna, ¿vos cuál elegiste?
Yo he elegido uno que está en Biblioteca Ceibal, o sea, para todos los oyentes que tengan niños pueden acceder libremente, que es Llévame, que es un libro en prosa y verso. Es tan lindo.
Una niña libro que sueña.
Sí, una abuela que le espera más allá del tiempo. Y elegí una partecita, porque es ¿no? para la radio, que dice: oscuridad y miedo, viento largo, el mar turbulento, se llena de crestas blancas. Y el botecito avanza, jineteando la noche. Es un barco pequeño con una niña dormida a barlovento. ¿Qué será de esos ojos si su traje de letras lo lleva a la borrasca? El mandarino manda aromas en el viento y la abuela en la orilla enciende lucecitas y agita su pañuelo. Pero la niña sigue, siempre cantando. Y le prosigue un poema. Me beberé de un trago este aguacero. Con tres hojitas nuevas del limonero. Sigo mi viaje en la espiral del tiempo sin equipaje. Y así se va sucediendo, pero es de una belleza. Ese es un pedacito, o sea, sigue y sigue ese viaje.
Sí.
Y esa relación.
La belleza de ese libro muchísimo tiene que ver, Yolanda Mosquera, con esas ilustraciones hermosísimas.
Sí,
Y me encanta. Lo que más me gusta de las ilustraciones de Yolanda es que no hablamos nosotras porque, a ver, por distinto, la editorial habló con Yolanda y fue el texto y volvió así. No tuvimos diálogo nosotros.
Ah, mira.
Pero si leíste con atención el texto, habrás visto en las ilustraciones un pato. La niña está abrazada a un pato. Y en todo el texto no hay un pato. Y entonces, eso fue lo que más me gustó de la participación de Yolanda, fue ese pato. ¿Por qué? ¿Dónde ella vio un pato? Y entonces, que se colara ahí un pato, que se colara la mirada de otro para enriquecer el libro, me pareció muy lindo. Sí, este es uno de los libros que más quiero, sin duda.
Me impactó por la belleza de las palabras. Es como decir, vos no necesitas tener palabras así como no diferentes o muy rebuscadas, porque todo va llevando imágenes tan tan tiernas y tan y tan que se va, ¿no? Más allá de lo literal, no se sabe qué está haciendo la niña, es como no, si es algo lírico, si es una imaginación, si de verdad es su no o algo que la va llevando en ese viaje, ¿no?
Sí. Entonces ahí vemos nosotros que esa pregunta de qué quiso decir el autor, ¿no?
¿Qué quiso decir?
Que siempre la sabe. ¿No? Ni el autor lo sabe, ¿no?
Ni el autor lo sabe. Exacto.
No.
Pero
no.
¿Tiene inspiración real, Mercedes? Digo, porque a veces uno le pregunta a los escritores, ¿de dónde nacen las ideas?
Sí, esto nace, sí, nace de un hecho real, muy real, sí. Muy real, muy 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 doloroso, muy muy removedor, sí. Por eso yo pienso que eso debe estar, ¿no? el libro, ¿no? De lo que va por debajo. Porque sí, ahí cuenta eso, cuenta el viaje de una niña, el encuentro con la abuela. Pero realmente yo creo que sí, que es va por debajo, que aflora en cada uno y aflora distinto. Y a cada uno le ha de tocar algún 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 lugarcito, un lugarcito.
Claro, claro, son claro, digamos, se toca un pulso sensible dentro del lector y que tiene que ver con su propia vida o con, en realidad, con sus experiencias. Claro, a cada uno le resuena de formas distintas, no sé si todas diferentes, pero bueno, a nadie le resuena exactamente igual. Eso es lo
claro,
que
claro, claro. Sí, pero sin embargo todos me dicen de este libro eso mismo que me dice Joana, que tiene una cosa especial, tiene una carga especial. Entonces yo pienso que cuando... A ver, el verso de Pico y Hocico fue un sentimiento, y entonces liviano, ¿no? Digamos, es un libro divertido, es un... Este otro es un libro distinto, claro. Es un libro más profundo, y entonces yo pienso que toca lugarcitos,
claro, claro.
Otros.
Uh-huh. Y yo te quería hacer una pregunta, Mercedes, porque claro, pasamos muy por arriba. Vos digo, además de vivir en Salto, de ser maestra, en tu niñez vos decís que leías, que te leían poesía. Si te acordás de que algunos, qué poesía te gustaba, o que si eras de memorizar, viste que a veces a las que hablan mejor, tienen mejor memoria, la eligen para, ¿no? O los eligen para...
Ay, no, ahí enmudecía yo. Cuando me tenía que subir a algún lado, con eso no andaba. No me gustaba.
Mirá vos, a mí me elegían, che, a mí me elegían para decir poesía.
Ay, no.
Una vez por año, Dios mío.
Yo tenía un negocio bárbaro. Yo tenía un negocio en la escuela. Como ya sabíamos que teníamos que utilizar palabras bonitas, yo escribía y le pasaba a las compañeras alguna oración. Entonces yo sabía que si yo ponía que el astro rey, ¿no? Algo así, está bárbaro. Entonces le pasaba oraciones lindas, que ellas pudieran poner, en cualquier lado cuando estábamos escrito. Entonces con eso iba a quedar bárbaro. Y eso funcionaba, ¿no? Eso funcionaba, claro. Así que yo lo tenía más bien como un negocio.
¿Y qué poetas te acordás de poesías que leyeras de chica o te leían? Que te hayan, no sé si marcado, pero viste que a veces uno se acuerda de uno, capaz que te acuerdas, no sé, un Rubén Darío, no sé.
Mira, a mí me gustaba mucho Marosa.
¿Marosa te gustaba?
A mí me gustaba mucho Marosa, bueno, me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Pero me gustaba, por ejemplo, eso que te decía hoy, moza tan fermosa, no mire la frontera, como la vaquera de las Hinojosas, eso me parece hermosísimo, ese me gustaba muchísimo. Pero mira, cuando yo hablaba de esto, les preguntaba una vez, ¿tenemos tiempo? Sí.
Nos quedan 3 minutos, 4 minutos.
Bueno. No, pero digan 3 minutos. Me preguntaba, yo comentaba siempre de que los chiquilines leer cualquier cosa, cualquier libro. Entonces yo les preguntaba si qué les parecía si leerle Lope de Vega a los niños. Entonces me miraban como diciendo, esta mujer se enloqueció. Y una amiga me hizo y me regaló un librito en tela, con solamente una estrofa que dice, rompan, de Lope de Vega, rompan el rojo arrebol las nubes del azul velo, alégrense tierra y cielo, albricias que sale el sol. Qué pena que no se los puedo mostrar, pero es un librito de tela, con todo bordado, el texto bordado en distintas páginas. Rompan el rojo arrebol, y hay una página con telas rojas, naranjas, amarillas, las nubes del azul velo, que hay todo en tonos de azul y unos velos que se levantan y unas nubes. Alégrense tierra y cielo, y hay un bolsillo albricias que sale el sol y allá adentro sale un solcito que está sostenido con él.
Qué hermoso libro.
Qué bárbaro.
Bueno, yo quiero leer un poema de Mercedes Calvo que dice así: Me encuentro en mi cuarto, busco en el espejo, sé que estoy oculta dentro de mi cuerpo. Miro por la puerta de mi ojo izquierdo y veo un camino que lleva muy lejos. Duermen los relojes, prisionero el tiempo, defleca la noche los dedos del viento. Cuando en la mañana ría el limonero, me traerá mi madre su cesta de besos. Yo no diré nada, guardaré el secreto, no sabrá que anduve dentro del espejo.
Eso fue lo que me llevó a escribir Los Espejos de Ana Clara.
El espejo de
Porque
Ana.
Claro, cuando surgió, yo pensaba, bueno, tengo que escribir una poesía, ¿sobre qué? Y entonces me acordé de mí misma, yo en mi infancia mirándome en el espejo, y no era un problema estético, era quién es esa que está ahí adentro. Entonces todo el mundo me dice, pero las niñas no piensan eso. Sin embargo, yo me acuerdo que yo conté esto en México una vez, y una niña me dijo, ay, a mí me pasaba lo mismo, y yo decía, yo estoy loca. Me dijo, yo estoy, bueno, entonces con que haya un alma gemela en algún lado. Yo también, yo pensaba, a ver, ¿dónde estoy? Yo me miraba en el espejo, ¿dónde? Yo estoy ahí adentro.
Bueno, vamos terminando. No sé, Johanna, si querés hacer una última pregunta.
No, pensando, hoy arranqué hablando un poquito de tu recorrido como maestra y todo lo que después te llevó a ser escritora, pero empezó cuando eras muy pequeña, el recorrido lector, cuando te sentiste frustrada por no saber, o sea, te dabas cuenta que los libros que había en tu casa tenían letras y esas letras decían cosas y vos no podías leer, ¿no? ¿Cómo se siente una persona? O sea, el recorrido, tu oficio de escritora empezó muchísimo antes, obviamente, dándote cuenta que la lectura lo podía todo también, ¿no?
Claro.
O sea, era un poder, ¿no? ¿Te acordás de eso, sí, de tu frustración?
Sí, yo me acuerdo que tenía desesperación por aprender a leer. A los 4 años fui a la escuela, porque si no iba, mataba a alguien. Yo quería ir a la escuela, quería aprender a escribir. Me acuerdo mi padre leyendo el diario y yo queriendo leer un libro que creo que era UPA o uno de esos para niños bien chiquitos. Yo tenía 4. Y entonces no había una vaca comiendo. Y yo miraba la vaca y quería leer lo que dice abajo. Y entonces no podía, y agarré y tiré el libro. Y papá me dijo, a ver, vení, trae, ¿qué pasa? No puedo leer, no sé cómo se hace. Bueno, a ver, y entonces me dice, fíjate, ¿qué hay acá? Una vaca comiendo. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué dirá acá? Y yo miré y dije, la vaca come pasto. Y casi, me dijo papá, dice, la vaca come. ¿Y por qué no come pasto? Sí. ¿Por qué dice come solo si está comiendo pasto? ¿Por qué no dice que come pasto? Entonces me dice, no dice porque, mira, la vaca come. Son 3 palabras.
Claro.
1, 2 y 3. Esto es una palabra, esto es otra, esto es otra. Acá, la vaca come. Ah, dije yo. Siento que me cayó la ficha en ese momento.
Qué bárbaro.
Yo miraba, la vaca come. Me pasé, la vaca come, vaca. ¿Y dónde hay otra parecida a vaca? ¿Y dónde hay otra? Y revisando el libro. Yo creo que ese día aprendí a leer.
Qué bárbaro, porque, qué bárbaro.
Claro, aprendí notable, eso.
Claro,
como era el mecanismo, digamos. De
sí,
la lectura,
sí, o la gran curiosidad frente a un código que no se puede uno no lo sabe manejar, pero como que hay muchas promesas. También ahí está la imaginación del niño y de la niña que dice, bueno, ¿cuántas cosas habrá acá que yo no me estoy perdiendo ahora, ¿no? Muy bien.
Encontré la foto esa, la ilustración esa de la página de ese libro, de una vaca comiendo, y me dio una emoción encontrar mi vaca comiendo pasto.
Qué
todavía está comiendo pasto ahí.
Bueno, muy bien, vamos a cerrando, ¿no, Johanna?
Vamos
cerrando esta conversación con Mercedes Calvo, Johanna Hall, gracias. Yo acá tengo un poema chiquito que dice: ¿por qué se abren las ventanas en casa de Mariché? ¿Por el viento? ¿Por las hadas? Es un misterio, no sé. Así que vamos a terminar por ahí. Mercedes Calvo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Johanna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, un gusto, Mercedes. Gracias por tanta poesía.
Bueno, gracias. Gracias.